Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Cabalgando vamos con espíritu presuroso y lleno de alegría, por supuesto, y también primaveral en este esfuerzo que diariamente llevamos a cabo conjuntamente con ustedes, querido público. Sí, así es, tratando de hacer este esfuerzo permanente de elaboración. No, por supuesto, de dar una certidumbre, dado lo que estamos trabajando esta semana, pero sí de una permanente elaboración, del poder estar en esta creación constante y también en esta transformación constante en apego a los fundamentos analíticos, tratando de brindarles siempre una posibilidad amplia de reflexión, de análisis y por supuesto también de conocimiento sobre lo psíquico inconsciente de los seres humanos. Sean pues muy, pero muy bienvenidos, queridos radioescuchas, en este esfuerzo, a este esfuerzo conjuntamente hecho con ustedes, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. El día de hoy, que es martes 23 del mes de marzo del 2021, y que ustedes, como bien saben, querido público, es el espacio correspondiente a Palabra de Hombre. Así es. El día de hoy estamos reunidos los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos pues para llevar a cabo esta conversación al respecto del tema iniciado, del tema del cual dimos comienzo el día de ayer para la conversación, nuestra conversación semanal. Se trata de la incertidumbre. Conversemos pues al respecto de ello, los colegas que estamos hoy reunidos. Les hago el comentario, querido público, los pongo al tanto, que muy probablemente el día de hoy no nos acompañe la doctora Silvia Heiser. Y lo digo así, muy probablemente, pues porque también saben ustedes, ni qué decir que sabemos nosotros, que pues en cualquier momento puede sorprendernos y se incorpora a la conversación y está acá con nosotros. En tanto, en este momento, lo más probable es que no sea de esa manera el día de hoy. Quienes sí están el día de hoy y a quienes les doy una cordial, cálida, primaveral bienvenida, son mis colegas Einar Hernández, que se encuentra él, como ustedes bien saben, en Pachuca. Yo creo que ya una también muy soleada Pachuca, como que creo que casi todo nuestro país.
Así es, una muy soleada Pachuquita, con viento, un viento fresco. Y pues como siempre, Germán, colegas, contento, dispuesto, a conversar, a escuchar también las participaciones de nuestras escuchas y pues a darle a la incertidumbre, que es lo propio del psicoanálisis y lo propio del ser humano, le pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste. Lo digo rápidamente así porque hay todo un empuje enorme, gigantesco a nivel mundial de desaparecer la incertidumbre y hacer una certeza del mundo, ¿no? Es decir, que nada falle, nada se pierda, todo calculado, todo pasado, principalmente al dato objetivo matematizable.
Exacto, un empuje hacia la certeza. Conversaremos ahorita de ello. Einar, tiene usted razón. Démosle también una bienvenida aquí tras Lomita, como a unos más o menos 8 o 9 mil kilómetros de distancia, a nuestro querido colaborador Alberto Lozano desde Francia.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Se ven que estamos animadísimos, las voces están súper reavivadas. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Qué decir de la incertidumbre? Pues que es propia al sujeto, es propia al ser humano, y que al ser propia del ser humano, pues es propia del psicoanálisis. Entonces, y que la incertidumbre no puede ser más que hablada, para que demos cuenta de lo que es esa incertidumbre y cómo esa incertidumbre le afecta a los hombres. Entonces, pues adelante, vamos a ver.
Así es, démosle pues palabra a la incertidumbre y démosle también la palabra a nuestro querido colega Misael Montes de Oca, ahí en la Ciudad de México.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, colegas? Y pues sí, no hay más que darle palabra a la incertidumbre. Y también pensaba cómo lo que usted decía, Germán, al inicio, cómo esta serie de encuentros de programas han sido esa creación de dar respuesta frente al evento de este siglo, ¿no? En esta pandemia, todo lo que desencadenó. Claro, ha habido otros temas, pero creo que principalmente la línea ha sido una creación. No en la repetición, que eso es muy importante, creo, no a partir de repetir los caminos ya conocidos, ¿no? En el discurso analítico, sino que desde los fundamentos ha sido crear, digamos, nuevas formas de nombrar lo que nos está pasando, ¿no? Frente a la incertidumbre también, que nos planteó la pandemia y nos sigue planteando. Porque creo que repetir lo anterior, pues, finalmente no es dar respuesta a lo actual, ¿no? Sino nada más se encubre. Si nos podemos acomodar frente a todo lo anterior. Y esto muy bello que planteaba Alberto, ¿no? No es más que, no puede más que ser hablada, ¿no? La incertidumbre. Entonces creo que podemos comenzar por ahí, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, Misa. Comencemos por ahí. Nada más déjenme hacer también una aclaración para nuestro querido público,
Ay,
se
es
me estaba
verdad.
pasando, al respecto de nuestro colega Omar Benítez, que sí está presente, lo saben bien porque él es responsable de que podamos salir al aire perfectamente como siempre salimos, pero tiene hoy una dificultad, particularmente con su micrófono. Entonces, seguramente no contaremos con su participación. Si lo puede resolver, pues sí, de repente lo escucharán, pero está aquí en espíritu, alma y oreja, presente con nosotros, para la conversación. Entonces, ahora sí, como bien decía Misa, arránquese a darle.
No, había tal vez mano negra ahí, de lo que se trata es de que no lo escuchemos. Habla tanto que a veces hasta nos aturde al pobre.
Exacto, a lo mejor sí fue eso, Alberto. Quizá que Omar hizo ahí una trampita para librarse y librarnos de su participación en una de esas.
Pero a mí sí, sí puedo decir, a mí me afecta, ¿no? Es decir, cuando no estamos alguno de los que regularmente estamos, es como yo vengo en la expectativa de que estemos todos, ¿no? Entonces,
Sí.
cuando uno falta, ¿no? Es así de, bueno, ¿y qué ocurrió? Y es, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos bueno, pues finalmente lo vamos a extrañar, aunque Omar esté aquí. Y que, pues bueno, son cosas que ocurren inciertas, ¿no?
Pero como eso es lo propio de la incertidumbre, ¿no? Y lo propio de lo humano, como dijimos hace un instante, porque si bien provoca, como bien lo está diciendo Misa, toda esta serie de reacciones de vamos a extrañar al colega que no está. ¿No? ¿Por qué no puede estar? Es decir, produce preguntas, evidentemente moviliza afectos, reacciones de cómo dice usted qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer. Todo esto que es propiamente lo humano, ¿no? Y que decía yo al inicio, actualmente hay un empuje que todo eso propio humano, que es pues del orden de la incertidumbre, del orden de lo que moviliza, del orden de lo que provoca una inestabilidad, no sé, y quizás a niveles más altos de ansiedad, crisis, conflicto, angustia, ¿no? Que pues, eso es propiamente lo que provocan los cambios inesperados, inoportunos, justamente eso que es lo humano lleva también por otro lado, por el mismo humano, un empuje a desaparecer eso. Es decir, un esfuerzo a que eso que es propio de la vida anímica humana, de la dinámica del ser humano, y que lo lleva justamente a darse cuenta, a reconocer que está vivo, Asimismo, simultáneamente, es por la acción misma del humano que lleva a no querer saber de eso. Y que, hablando ya específicamente del psicoanálisis, el psicoanálisis se hace cargo de esa división, podríamos decir, ¿no? De esos dos aspectos propios del humano, que por un lado lo dinamiza y por otro lado no quiere saber de esa dinámica, porque evidentemente lo saca de su estabilidad, de una cierta certidumbre, de sus creencias, de pues una situación de completud. Pero ¿cómo está? Lo menciono porque ¿cómo está en todo lo que vamos haciendo, en todo lo propio del humano? A
bueno, ahí
partir
me
de
voy
que
a
nuestro
permitir.
colega no va a estar.
Exacto. Es que hay un acomodo, ¿no? Hay un acomodo, voy a permitir la expresión, un acomodo narcisista a lo cotidiano, ¿no? Inmediatamente ya creemos que todo va a ocurrir exactamente como lo pensamos. Y en algo tan como el cable que hace falta, por ejemplo, del micrófono, que no va a funcionar el micrófono, o bien algo que a mí me resulta muy bello y siempre me ha atrapado en Freud, por ejemplo, es como un olvido, ¿no? Basta con que se nos olvide algo, el nombre, un nombre, el clásico ejemplo de las llaves, para que todo lo que hemos construido que va a ocurrir en nuestro día se derrumbe, ¿no? Y en el caso de los hombres, no, hombre, eso nos pone, ¿no?, en una situación, porque ahí vamos con nuestras certezas, ¿no?, armados con nuestras certezas como caballeros, ¿no?, como decía Germán al inicio, ¿no?, montados en nuestras certezas, y nada más basta que algo falle, y ahí es adentrarnos en la experiencia terrible de que, bueno, todo lo que preparé no va a funcionar. Y es sostenerse con eso, ya sea resolverlo, y hacer circo, maroma y teatro para enfrentarlo, ¿no? Pero sí creo que hay un acomodo narcisista en relación a siempre estar en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y pues bueno, la certeza de la que usted decía, Einar, ¿no? Las certezas que también estuvieron trabajando en la sesión de lunes, ¿no? Como desde la ciencia, por supuesto, hay certezas a partir del número y que de eso nos queremos agarrar, ¿no? Para que no nada nos ocurra, nada nos sorprenda. Pero que, pues, desde nuestra experiencia basta con que tengamos un sueño horrible y todo eso se fractura.
Y ahorita lo que decía usted, Misa, sí, particularmente para los hombres, que la doctora bien nos lo ha señalado en el sentido de, digamos, esta cercanía en los hombres al obsesivo, híjole, cómo somos favorecedores por la construcción de estas, de una dinámica cotidiana donde nada se perturbe, donde nada nos sorprenda, donde no haya cambios ni modificaciones, a diferencia de cómo es la dinámica afectiva en las mujeres, que lo sabemos bien, pues es más en la dinámica histérica de la sorpresa, de la improvisación, de la creación en el momento, y que bueno, hemos trabajado cómo suele ser que a los hombres nos cuesta mucho trabajo eso, y hasta vemos luego así, ah, pesarosamente decimos, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué quiere? ¿Ahora qué se le ocurre? Ese tipo de cosas que definitivamente nos fractura esta ilusión muy frecuente en nosotros de tener bajo control las cosas, de tener una vida cotidiana imperturbable y no tener que vernoslas justamente con la incertidumbre. Con no tener que vernoslas de raíz, pienso en lo que ahorita usted decía, Misa, con el dolor, la afrenta narcisista de que esa ilusión que yo había construido de que mi mundo y mi dinámica era así perfectamente predecible, pues en el fondo no lo es.
Híjole, pero es un mundo pequeñísimo.
Oiga, no veo a nuestro querido Alberto.
Sí. ¿Sí? No, fíjese que qué bueno que lo dice Einar, porque estamos hablando de cómo vamos a extrañar a Omar y bolas que también estamos extrañando a Alberto, y se está comunicando conmigo por teléfono diciéndome que tiene algunos problemas para su conexión. Entonces déjeme ver cómo lo traemos de vuelta.
Ahí está la incertidumbre.
No puede ser, lo hemos perdido.
Exactamente.
Qué horror. Yo estaba esperando a ver si se reconectaba porque vi que se le pausó la imagen. Y entonces, bueno, estábamos en la espera. Bueno, yo estaba en la espera, ¿no?
Perdón, Germán, lo interrumpí porque no lo veía y dije, ay, ¿qué pasó con Alberto?
No, no fue interrupción, iba cerrando en ese punto mi idea de cómo esta, y que tiene que ver con lo que usted planteaba, Inara, hace un momento, cómo estas situaciones realmente es una afrenta a la construcción narcisista de que sí tenemos certezas, de que sí somos capaces de construir una vida en términos generales, una vida cotidiana, libre de la sorpresa, de la incertidumbre, y cómo cuando caemos en cuenta de que eso no es así, lo que yo decía ahorita también y relacionándolo con lo que decía Misa, es cómo es una afrenta, es un fregadazo directo a esa construcción narcisista de que no hay falla, ¿no? Y de que nada falla.
O sería una afrenta, yo lo pensé ahorita muy rápido conforme lo iba escuchando. Qué bueno que ya está nuevamente Alberto de regreso.
Acá está.
Se me hace tomar, me castigó.
Ahorita lo saco, ¿no?
Lo hackeó.
Ahí hasta se me fue.
Como cual, viví un momento de incertidumbre
Exacto.
impresionante. Dije, híjole, ¿podré conectarme o no podré conectar?
Sí. Pensaba conforme lo iba escuchando, Germán, que es una afrenta. En el sentido, porque me hizo viajar muy rápido a esta primera experiencia en el orden de los varones infantil, a partir de la diferencia anatómica entre los sexos que hace referencia Freud, como para el caso de los varones, como resultado de sí tener un miembro viril externo, digamos, manifiesto ahí. Freud nos habla de que hay consecuencias en lo psíquico y el título es muy, muy, a mí me parece muy lindo, ¿no? Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Es decir, habla de consecuencias psíquicas. Es decir, no que lo biológico determine ya algo, sino consecuencias en lo psíquico. Y esa primera consecuencia, bueno, no sé si primera, pero esta primera consecuencia psíquica de la diferencia anatómica. Me parece que tiene que ver con esta certidumbre de que los varones sí lo tenemos. Entonces, me parece que la afrenta para el caso del hombre, de esto que ya venían desarrollando usted y Misa, para el caso de nosotros los varones, lo fuerte y lo difícil que es la certidumbre, y sobre todo por el lado de la obsesión, que es muy fea, ¿no? La obsesión en nosotros los varones es muy fea porque pues, nos lleva al odio, la amargura, todo esto, ¿no? De que como se mueve el mundo, pues me enojo y me amargo. Pero esa afrenta narcisista me parece que tiene que ver con esta certidumbre de que, pues yo sí lo tengo. Y de hecho Freud dice algo muy lindo, que el hombre niega la falta de miembro viril en el caso de la niña cuando ve que no hay lo que él tiene. Él dice que hace una negación de eso, que el niño no acepta la ausencia del miembro y que hace inmediatamente una construcción universal. Es decir, los universales vienen de nosotros los varones, en el sentido de que hace un desplazamiento, voy a decirlo así, narcisista con la niña de ella lo tiene, pero le va a crecer. A partir de su propia imagen narcisista, en este caso de poseer un miembro externo, Freud nos dice que el varón, el niño ahí dice, sí lo tiene, pero está chiquito o le va a crecer. Entonces, de ahí el aspecto universal de todos son como yo, y me parece también que de ahí vendría esta insistencia por el lado principalmente de los varones, de que la incertidumbre no entre. Y la afrenta narcisista entonces tendría que ver con pues un aspecto propio de la referencia de la imagen biológica en el hombre.
Entonces, bueno, sí, por un lado creo que es, el saber le es más cómodo al hombre, ¿no?
Mm-hmm.
Pero creo que también se establece frente a esta ruptura de esa comodidad narcisista, sabemos qué hacer, ¿no? Digamos, podemos estar muriéndonos de miedo, ¿no? O estamos angustiados porque toda esa preparación o todo eso que podemos crear como hombres o sostenernos en nuestro saber se puede derrumbar en un momento, ¿no? Pero así en un momento. Y sin embargo, creo que si algo caracteriza o nos caracteriza como hombres es poder continuar a pesar de eso, ¿no? Es decir, poder sostenerse en una certeza. Es decir, es que lo pensaba por todo el desarrollo que se ha venido dando en relación a cómo hace falta el hombre nuevamente en la cultura con su palabra. Sí, podemos pensar con su saber, pero ese referente, ¿no? Ese
Ahora,
referente fijo.
Misa, me costó ahorita seguirlo cuando, después de de lo que decía Einar, usted dice cómo el saber, cómo dijo el saber le viene bien al hombre, o sea, ya ese salto no lo pude seguir, o sea, ¿a qué se refiere con eso?
Que nos acomodamos mejor al saber en relación a al desarrollo que venía haciendo Einar de la obsesión, ¿no? Es decir, nos viene mejor el saber y la certeza que no nos, ¿cómo decirlo? Vaya, no estamos desde el saber y la certeza no estamos en una creación constante, ¿no? En una dinámica de creación, sino más bien esa comodidad, y también esto que mencionaba Einar de como si el mundo se mueve, nosotros nos quejamos por el lado de la obsesión. Es la queja y es la queja y es la amargura, porque lo que buscamos conservar es que no exista ese movimiento, ¿no? Del lado de la obsesión, ¿no? Que no exista el cambio, la modificación, la dinámica. Entonces, en ese sentido, yo decía que venía mejor el saber. El acomodo en el saber, pensado también, algo, qué bueno que me lo pregunta porque no lo dije, pensado en que el saber da una certeza, ¿no? Ilusoria, pero finalmente una certeza.
Y que era parte de lo que ayer ya veníamos trabajando en la conversación con la doctora, con las colegas, en el sentido del desarrollo del saber, de manera muy importante, me parece, a lo largo del siglo XX, el saber científico. Y cómo voy a citar algo que incluso ayer Giselle proponía, que me parece muy importante, de cómo la ciencia se convierte en la tiranía de la certidumbre. A lo que voy con esto es en la línea del saber, cómo el privilegio a lo largo del siglo XX del discurso de la ciencia como aquella que pues es el estandarte de un saber absoluto, un saber sin falla, porque así es como se propone, entonces ha venido construyendo pues, durante todo el siglo pasado y hasta el día de hoy. Esta ilusión que a veces me parece que toma tintes hasta delicados, la ilusión de que no hay falla, de que no hay incertidumbre, ya casi como borrar la incertidumbre en experiencia psíquica de los seres humanos, en experiencia cotidiana, y que por lo tanto cuando nos vemos entonces inmersos en una circunstancia, como ha sido este año de pandemia, en una circunstancia que nos devuelve a la condición propia de lo subjetivo que es el no saber, entonces aquí es cuando nos vemos entonces realmente, vaya, comprometidos, nos vemos enfrentados pues a la pregunta fundamental de qué vamos a hacer, de cómo y con qué nos la vamos a arreglar los seres humanos en el día a día, en la cotidianidad y a nivel como humanidad, cómo le vamos a hacer para resolver circunstancias para las que en el fondo no tenemos respuesta. La ciencia misma, lo que yo decía ahorita, la ciencia misma se ha quedado corta para poder responder, para poder tener claridad y opciones acorde con los tiempos, acorde con este tiempo.
Y qué bueno, frente a la, perdón, es que me distraje un momento, pero frente.
Ya anda usted
Carga
leyendo.
misa.
¿Qué leyó que lo distrajo?
¿Cómo?
¿Qué leyó misa que lo distrajo?
Y exactamente, ¿qué leí que me distrajo? Pues aquí mensajes del más allá.
Bueno, perdón, antes de que lo que iba a decir, en esto que acaba de decir Germán, a mí me parece que algo muy positivo, si es que puedo llamarlo así, que trajo la pandemia, y que esto, por supuesto, lo introdujo la doctora Heiser en uno de los programas, es, bueno, ya no lo dijo así, yo lo voy a decir así, el aspecto de la pretensión ingenua de la ciencia. Porque es verdad, como usted lo decía, Germán, la ciencia desde el desarrollo del siglo pasado, todo el siglo pasado, ¿no? Que fue, digamos, mitad de medio siglo, la primera parte del siglo XX fue el desarrollo de la física y la segunda mitad del siglo XX fue el desarrollo de la biología, principalmente la genética y la biología molecular, ¿no? Y bueno, y actualmente pues vemos todo el desarrollo que se ha dado por esa línea de las neurociencias, de la biología molecular, la genética, ligado con la técnica, ¿no? Con el todo el desarrollo de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y que se ha venido dando durísimo desde hace más o menos pues 30 años, que no, que es poquito, pero al mismo tiempo no es tan poco. Venía toda una cascada por el orden de la certidumbre de que era posible, y no por nada, el mismo Lacan al final de su vida hace referencia a que la civilización que nos toca es la civilización de la ciencia, así la nombra él, la civilización de la ciencia. La ciencia venía en esta pretensión, digamos, muy contentita, muy acomodada, como lo decía bien Misa, en que iba a ser posible, era posible e iba a ser posible llevar al ser humano a una certeza, ya ni siquiera una certidumbre, sino una certeza. Es decir, llegar al punto de velar toda la naturaleza, ¿no? Y específicamente estoy hablando de la naturaleza humana. Bueno, y podría yo decir que hablando de la subjetividad humana, ha habido el paso, o tres épocas, si es que las puedo decir así, en donde la subjetividad primero fue reducida a una estandarización, es decir, toda esta serie de clasificaciones que existieron y que se materializaron. Principalmente en Estados Unidos con el manual diagnóstico, ¿no? El DSM, que se volvió un universal para clasificarlo todo. Ese es primero, digamos, una primera época de estandarización. Luego viene un segundo empuje, porque eso trajo sus complicaciones, porque seguía estando ahí la subjetividad. Entonces, no, 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 fuera subjetividad, íbamos a reducir al ser humano, a un organismo biológico, ¿no? En donde todo se reduce a sustancias bioquímicas. Pero hace aproximadamente años vemos un desplazamiento a que, bueno, también la biología nos da problemas, porque aunque creímos que podíamos, a partir de la genética y de las neurociencias, poder quitar toda subjetividad, pues evidentemente, como estamos hablando de un organismo humano, ellos no lo dicen así, pero estamos hablando de un organismo humano, pues ahí la subjetividad no se puede quitar tan fácilmente. Y entonces ahora hay un desplazamiento de la bioquímica al famoso Big Data, es decir, a todo este cálculo masivo en donde pues la naturaleza ya se va a ver simplemente librada de toda posible teoría, de toda explicación, de toda causalidad, y se va a reducir a un algoritmo matemático que pueda ser universal. Entonces, perdón, concluyo, Alberto. Entonces, me parece que lo bueno que trae o lo positivo que trae la pandemia en el sentido es que, como justamente no hay vacuna y ya lo que mencionaban las colegas en los programas anteriores, de las reacciones particulares de los sistemas inmunológicos, de la sintomatología, de a quién sí le queda, a quién no lo queda, de que si la vacuna va a tener resultado, toda esta incertidumbre me parece porque viene a desmentir toda esa pretensión de que era posible que la ciencia lo explicara todo. Y fue rapidísimo. En ese sentido, me parece que la pandemia ha sido muy positiva para decir, miren lo que es su ciencia. En ese sentido, celebro la aparición de la pandemia, por supuesto, en ese sentido, ¿no? Porque viene a reiterarnos cómo el ser humano, con sus ingenuas pretensiones, no alcanza las ilusiones que dice que va a alcanzar.
Oye, oiga, pero ahorita que lo escuchaba, qué agobiantes son todas las certezas científicas, ¿no?
Así es, así es.
Creo que podemos decir algo de lo bueno de lo científico, ¿no? Y que es que yo podría adjudicarlo lo científico un bien, un quehacer, un buen quehacer, ¿en qué sentido? En que de alguna manera responde a nuestras necesidades biológicas. Ahora, desafortunadamente, el hombre no es nada más biológico. Hay algo que indudablemente no va a responder y, y a lo que no responde es a su psique. El hombre no nada más se pregunta o no nada más le importa si en un momento va a morir. No, él se pregunta si, qué es lo que le va a pasar con la muerte y que a eso no puede responder y que en esa incertidumbre él se angustia y entonces en esa angustia se queda en una sin respuesta a responder a lo que a través de la ciencia ha querido responder, pero que es imposible de responder porque no tiene cuando es del orden del pensamiento, una construcción del orden del pensamiento, de lo que se tiene que imaginar, lo que sí crea la incertidumbre es esa creación.
Creo que desde ahí lo que, bueno, a mí me lleva a pensar inmediatamente la incertidumbre nos lleva a lo que no se puede representar, ¿no? A pesar de que estamos en el empuje de tratar de representarnos X cosa, pero la incertidumbre nos pone en esa situación, ¿no? No podemos representar aquello, obviamente no calculado. Si lo calculamos o lo creamos, nos queremos anticipar, hay una certeza de algo. Pero creo que la incertidumbre, el evento que fractura esa certeza, nos coloca en aquello, en ese punto de vacío, donde no podemos representar qué ocurrió. Nos cuesta.
Y que nos angustia, lo primero que hace es, no sé, hay algo que no sé. Híjole, chin.
¿Y ahora? Cuando ahorita me dijeron lo del mensaje que me perturbó, no pude responder justamente porque no sabía qué hacer. En ese preciso momento dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero es eso, es decir, creo que y bueno, ¿cómo afecta la incertidumbre también al hombre, ¿no? Es decir, ¿cómo nos quedamos en toda esta, en este enorme esfuerzo de tratar de representar, de agarrar o poder decir una palabra o hacer un gesto para salir al paso, ¿no?
Ahora, ¿por qué el hombre tiene esa necesidad de responder a su incertidumbre, a su angustia, a esa angustia que eso le produce?
Híjole, eso lo,
Sí, es una gran pregunta, Alberto, porque eso es justo la clave que nos pone, que nos devuelve, y particularmente a los analistas, nos devuelve a esa tensión de la creación permanente. Recuerdo muy bien cómo una vez en un programa la doctora Heiser, hablando de la sesión analítica, digamos, de manera muy sencilla, muy coloquial, lo dijo como el sujeto, es decir, el analizante frente al analista, y sobre todo frente al silencio, dice, habla, y dijo, habla por angustia. Entonces, lo que quiero decir en relación a tu pregunta es que precisamente, y hay ahí algo paradojal, precisamente esa experiencia que claramente podemos decir no es agradable, la de la angustia, simultáneamente es el motor que nos lleva tanto a hablar como lo hacemos ahorita, como a crear, como a inventar, hacer todo lo que nos sea posible. En ese sentido, por eso decía ahorita, es lo paradojal, porque si bien está el sentimiento de angustia, al mismo tiempo, bendita angustia en el sentido creador, porque también otra situación que hemos estado trabajando es que los discursos de los que hablamos, particularmente el de la ciencia, que promueven ya este caparazón cerrado de que tenemos el saber absoluto de todo, han producido angustia. Y es algo de lo que hemos y tenemos que hablar los analistas, cómo en la clínica escuchamos el efecto de esos discursos, el efecto de esas propuestas, como lo hablábamos apenas hace poco, la semana anterior, lo que se promueve en las psicoterapias como los tratamientos de cuarta generación, y que dichos tratamientos entonces apuntarían a, ya no a que las personas ya no se las tengan que ver con estados de angustia o de mucha alteración, es decir, tratamientos que podrían, de acuerdo como lo dicen, prácticamente garantizar el éxito terapéutico para cualquier situación emocional. Lo que aquí nosotros trabajamos y que es importante señalar es cómo esas propuestas de tratamiento, esos discursos como los de la ciencia, simultáneamente a esa supuesta garantía, lo que promueven, lo que generan en los sujetos es la angustia por la cerrazón, por la clausura de la falta de la incertidumbre en uno que nos podría llevar a la creación, a hablar, a hacer algo.
A ver, ¿qué le sucedió a nuestro querido Misael cuando del más allá vio algo que se apareció como un mensaje? ¿Qué le sucedió?
Sí, justamente eso lo estaba pensando ahorita y lo estaba escribiendo una nota antes para que no se me olvidara. Justamente es como dar palabra a ese evento, ¿no? A ese evento angustiante que rompe por completo todo lo anterior, todo lo pensado. Creo que dar palabra, y en ese pasaje es no sin angustia, ¿no? Es decir, necesariamente conlleva, como lo decía Germán, esa cuota de angustia.
Ahora bien, porque nos fuerza, fíjese, yo siento que pasó algo muy especial. Nos fuerza a responder con el saber, finalmente. Lo que siento del mensaje venido desde allá, de ese más allá que además reconocemos de dónde viene, es ajijo. Me están provocando lo más íntimo de mí, pero ¿en qué es lo más íntimo de mí?
Ahora bien, ahí yo no diría que, o sea, si bien sí desde el saber, que hay una respuesta del saber, porque no tenemos, por así decir, otra cosa, también pensaba, esto sí lo estaba reflexionando mucho antes del programa, de cómo, cómo responde un hombre mexicano, psicoanalista, formado en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, frente a estos eventos, y es sí desde el saber, pero en relación a los principios, no en la repetición, porque la repetición, como le decía al inicio, va a encubrir nuevamente, es decir, se va a ir por los caminos convencionales, y justamente la angustia, en lo que nos pone la incertidumbre, nos tiene que llevar a fuerza a crear algo completamente distinto. Ahora bien, nada más para terminar en lo que decía Germán de las otras terapéuticas.
Espérame, déjeme decir ahí algo, pero eso no quita lo que dijo Alberto. ¿En qué sentido? Creo que lo que señala Alberto es muy importante, nos forza o nos obliga, no me acuerdo cómo lo dijo, a responder desde el saber, en el sentido que, una vez más, me regreso a la experiencia infantil del niño varón. Cuando él mira la falta de miembro genital en la niña o en la madre, en la hermanita, él, por automático, a eso me refiero con que no lo quita. Entiendo muy bien su línea, Misa, pero no quita lo otro, que por automático responde desde el saber. Es decir, es una respuesta en automático de ella lo tiene. Es decir, ella es como yo. Es decir, es una respuesta desde el narcisismo. Y sí desde un saber de ella lo tiene y le va a crecer. Y es evidentemente desde lo que él sabe de él. Es decir, bueno, es una respuesta desde el narcisismo, pero sí es del saber. Creo que lo que usted plantea es más elevado, de No responder desde el saber, pero eso no quita la respuesta inmediata de inmediatamente me tengo que representar algo hecho a imagen y semejanza mía, sino ya no desde el saber, sino desde la angustia producir algo nuevo, que eso es, me parece un nivel más distinto.
Exacto. Porque lo inmediato, Einar, en lo que usted dice, el hombre, la respuesta inmediata sería responder con lo que tiene.
Claro.
Responder con lo que tiene, responder con lo que sí tiene. Y en ese sentido es el saber al que se refiere ahorita Misa. Pero la exigencia que ahorita decía Misa, un hombre mexicano formado en el Centro de Investigación de Estudios Lacanianos.
Por eso dije, ya nada más falta que diga yo.
Porque es aquí, la exigencia aquí es cuernos, es responder con lo que no tenemos.
Sí, es que ¿cuáles son los caminos convencionales? Nada más para aclarar, ¿no? Pues repetir la teoría, ¿no? Esos rezos que pueden, cualquiera a lo mejor del público, también de nuestros escuchas, ha ido a una conferencia de algún psicoanalista de orientación lacaniana con todas esas formulaciones, por ejemplo, en relación con lo real, ¿no? Pero no se entiende nada. Es decir, porque dan por hecho que todo eso ya está en la experiencia de cada persona y no es verdad. No es tan así. Salvo si el psicoanalista se la juega y entonces sí tiene sus principios y fundamentos, pero por la época que está viviendo, entonces sí crea un nuevo discurso, pero desde los principios. No en la repetición siempre es la academia y es aburrido y uno, pues, uno se duerme, como alguna vez nos llegó a tocar, que nos quedamos dormidos, bueno, no todos, pero era una conferencia sumamente aburrida, de una persona que venía a dar una conferencia muy interesante, ¿no? No recuerdo el nombre, el título del evento, pero fue la respuesta de casi la mayoría del auditorio, ¿no? Frente al psicoanalista X, famosísimo, se quedaron dormidos. ¿Por qué? Pues porque no hay esa, ¿cómo poder decir? Pues por amor, finalmente, a quien me está escuchando. Ajá. Y sí, exacto, pasión, y por amor a quien me está escuchando, entonces yo voy a dar algo al otro, que lo involucre y que lo haga, que lo mueva, finalmente, ¿no? Por ejemplo, ayer que escuchaba también a nuestra colega Mayra, cuando ella dice al inicio del programa, cuando se presenta, dice que viene a dar de sí, ¿no? Pues es justamente de lo que se trata. ¿Cómo le va a hacer? Pues quién sabe. Es decir, quién sabe en el sentido de estar en esa creación constante, ¿no?
Sí, pero también se le dijo, ¿no? Que un poco timidona, que eso va a venir, le dábamos respuesta a su incertidumbre, a su inicio de tomar la palabra con constancia, ¿no?
Sí, y es que justamente, bueno, nada más para volver a este punto de mi angustia frente al mensaje, es como, sí, yo decía que no es sin angustia, pero por ejemplo, en una experiencia analítica, en esto que decía Germán, de que, bueno, que frente al silencio, ¿qué va a hacer la persona? Pues va a hablar por angustia, pero que esa experiencia se sostiene con amor. Es decir, porque sabemos que la persona, cualquier persona, ¿no? En una experiencia analítica donde le ha pasado algo que pues, finalmente lo está enloqueciendo o que no puede responder, sostenemos a esa persona para que pueda darle palabra a eso que lo está deshaciendo, ¿no? Que ponga palabra. Entonces, no es cualquier cosa la experiencia analítica en ese sentido, ¿no? No cualquiera lo soporta por el lado, por ejemplo, del analista y por el lado del analizante, pues es adentrarse a eso, ¿no? A que él mismo pueda soportar esas vivencias de angustia, pero que va a sentir y lo va a experimentar porque lo experimenta el amor que se juega por parte del analista, ¿no? Pero que no es en la situación que decía Germán, de las otras terapéuticas que van a venir a resolverle, también por angustia del terapeuta. La angustia del terapeuta llega, va a venir a cubrir con las técnicas todo lo que, vaya, todas las respuestas que tienen las terapéuticas, ¿no? No va, ¿cómo decirlo? Pues va a tapar, ¿no? Es que no sé cómo expresarlo en lo que venía desarrollando este Germán. Pero bueno.
Pero, ¿qué es lo que se pretende taparle a la incertidumbre?
Ah, bueno, frente a, por ejemplo, si yo estaba pensando, qué bueno que me pregunta, estaba pensando más bien en cómo, frente a la experiencia de angustia de una persona, hay técnicas, ¿no? En las terapias, por ejemplo, cognitivo-conductuales, que llegan a, no permiten que la persona ponga palabras, sino más bien es la palabra del terapeuta la que va a venir a cubrir, ¿no? Y a callar. Entonces, pues sí, la persona se puede calmar por efecto de la palabra, pero no resuelve absolutamente nada.
Pero a ver, ¿la persona se calma o hay una situación en la que la persona tiene que responder en una aparente calma? Yo lo diría así, una calma aparente, porque finalmente pues su angustia va a estar ahí.
Yo diría que hay una calma aparente, sí, también, por supuesto, estoy de acuerdo en eso, muy semejante al discurso de la ciencia, que se sostiene con palillos, ¿no? Es decir, que cree que ya dio la respuesta y la cifra, ¿no? Pero que en realidad, pues, se va a caer porque la angustia viene en este caso, del paciente, ¿no? De la persona que fue a consultar a este terapeuta, ¿no? Entonces las certezas en ese sentido pues no se sostienen.
Me haces pensar, Alberto, a tu pregunta que ahorita de qué es lo que se quiere tapar. De inmediato lo que pensé es simple y llanamente que no se sienta la incertidumbre. O sea, me parece que el empuje es a borrarla por completo, que no se sienta. Entonces, y a veces de forma y con recursos incluso desesperados, muy, muy intensos. Estoy pensando tanto en las terapéuticas como sobre todo los recursos farmacológicos. En eso estoy pensando ahorita. Entonces, tapar esa sensación, a mí me parece, la sensación de lo que me provoca la incertidumbre, esa falta de certeza, ese no saber, taparlo a como dé lugar. Y recientemente, bueno, de años para acá, a mí me parece que el recurso privilegiado para eso de mucha gente es empastillarse. Empastillarse o también, más digamos coloquialmente, el consumo de drogas. Entonces, mantenerse en un estado alterado que evite que la persona entre en conexión con lo que de raíz pudiera encontrar que es la causa de su incertidumbre. Que cuando digo esto, hacia allá apunto, hacia allá es a donde apuntaría un proceso analítico. No en acallar de inmediato esa sensación, ni tampoco en apapacharla, por supuesto, sino hacer el trabajo en la búsqueda de la causa de la causa en cada persona, la causa a fondo, digamos, la causa profunda de lo que genera su incertidumbre.
Pero a ver, ¿qué diría un psicoanalista? Es que cuando la pregunta se le hace, es que cuando venga yo a hacer esta experiencia, voy a tener menos incertidumbres, o sea, voy a resolver mi incertidumbre, eso es lo que yo creo que no se responde. Pero
justo no, es que a mí me parece que en la escucha analítica es darle un soporte incluso a la angustia. No se quita la angustia del sujeto, no se trata de borrar o quitar la angustia. Es dar un soporte y como decía Misa, y bueno, la doctora Heiser siempre lo ha dicho, es un soporte amoroso en la escucha analítica a eso. No es borrar ni quitar.
Pero, no, pero cuando el analista, le va a decir a su paciente, no, es que no le voy a quitar la angustia. No, lo que a mí a donde quiero llevar es, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede en ese momento? Okay. Entonces, ¿por qué fregados estoy? Yo lo que quiero es quitarme mi angustia, señor. Y usted me dice que lo que no me va a quitar es mi angustia. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi angustia?
¿Qué se le ocurre?
O se me ocurre venir a análisis.
Bueno, no, para eso yo creo que no hay, perdón, Einar, para eso yo creo que no hay una respuesta estándar, ¿no? Es decir, ahí también el psicoanalista se la tiene que jugar en qué va a hacer frente a esa pregunta, porque también no es cualquier pregunta, ¿no? Sobre todo si es dirigida con toda la intensidad de esa angustia, ¿no? De quíteme esto, no lo soporto. Entonces, no es, es difícil dar una respuesta, diría yo, porque nos podemos ir en la finta de que se puede caer la misma respuesta en un estándar, ¿no? Entonces, no hay que estar en esa, frente a eso. Y ahí, sí, en ese momento, se tiene que crear algo, digamos, ad hoc para ese justo momento, ¿no? Que se ajuste.
Y algo, no es... perdón, Misa, y algo que puede ser el silencio.
Sí, pero no cualquier silencio.
No, yo sé exactamente, no cualquiera. Pero lo que quiero introducir, Misa, con esto es la fractura de lo que siempre se propone en los otros discursos o terapéuticas. O sea, como ahorita usted lo dice, sabemos que en la práctica común de las psicoterapias es efectivamente dar respuesta. Y responder y responder y responder. Y ahí vemos más cómo lo que opera es la angustia del terapeuta, la angustia del psicólogo a no soportar la pregunta, la demanda del otro. La demanda que puede ser así de fuerte como ahorita lo decía Alberto.
¿Y qué podría ser una respuesta como que, sí, señor, aquí se le va a quitar la angustia, sabiendo que qué, que lo que el psicoanalista va a ser otra cosa?
Exacto. Sí, claro. En eso sí estoy totalmente de acuerdo.
Sí, pero creo que a eso se refería, no lo sé, Misa, usted me dirá, a eso se refería cuando usted decía de el analista da un soporte amoroso. Es decir, si pudiéramos como ir desmenuzando más eso de un soporte amoroso, en efecto, es como ya lo venía diciendo usted, Misa, que en ese momento el analista, sin por supuesto tener un saber y un universal y pretender hacer de eso una estandarización, justamente el soporte amoroso vendrá en, como usted lo decía, en el justo instante de la situación en que ese sujeto ahí, paciente, futuro analizante, analizante, lo que sea, plantea su angustia, en ese momento... Ahí el analista, digamos, le surge, ¿no? Crea algo como una respuesta, no para completar la demanda o la pregunta del que está hablando ahí el paciente, si es que podemos llamarlo ahorita así, sino justamente para irlo llevando a que él se vaya haciendo poco a poco cargo de su propia angustia. Es decir, que él se vaya preguntando, él o ella, se vaya haciendo las preguntas para sí mismo, ¿no? Y de eso, en efecto, se puede servir de un no le voy a quitar la angustia, como bien lo dice usted, Alberto, o sí, aquí se le va a quitar, pero es justamente la creación, como bien lo decía Misa, de ese momento, ¿no? Pero que es, en efecto, para cada caso y para cada instante singular. Eso es lo que es imposible, digamos, de meter en un estándar y en una universalización, ¿no? Y que las terapias ahora, porque así se anuncian y así, y es una, yo los escucho, es una insistencia, bueno, a partir de que últimamente he estado investigando de eso, porque estaba yo como un poco fuera de ese mundo, pero que se anuncian así las terapias basadas en evidencia, y que todo esto tiene una historia, ¿no? Principalmente viene de Estados Unidos, que se desarrolló a partir de 1990, bueno, pero que se promueven así, ¿no? Terapias basadas en evidencia, e incluso cuando la gente pregunta, porque yo lo he visto en las redes sociales, recomiéndenme a un psicólogo, generalmente dicen así psicólogo porque es como lo más popular, la mayoría de respuestas que yo he visto es fulanito de tal o vaya a tal lugar, pero terapias basadas en evidencia, es decir... En todo aquel supuesto soporte, sea orgánico, sea bioquímico, sea estadístico, quedaría un estándar y una respuesta universal. Cuando justamente la dificultad aquí con nosotros en el análisis es que no hay una respuesta universal.
Y es que ahí lo que me da mucha risa es la Psicoterapia basada en evidencia, cuando la evidencia es una cifra, un número, y basta con que la persona diga, no, pues ya no me siento así. Ese test que me aplicó y que le dio tal número, doctor, pues ya no sirve porque ahora ya me siento diferente. Hágame otras pruebas. Porque ocurre. Entonces la evidencia que tenía y que le respaldaba, o que, en la cual se respaldaba el sí, que sea, se rompe y puede ser de un día a otro. Se fractura. Y le ocurre al psiquiatra y le ocurre al psicólogo. Bueno, ocurre finalmente. Lo que decía también Alberto muy al inicio es propia de la experiencia, ¿no? Del ser humano, la incertidumbre.
Permítanme, por favor, dar lectura a comentarios que ya recibimos de parte de nuestro público. Escucha, Yesenia García Salgado nos dice: buenísimos días, queridos doctores, abrazo con cariño para ustedes. Hilda López López nos dijo: buenas tardes. David Medrano dice lo siguiente: desde mi perspectiva, toda planeación tiene algo de delirio, es decir, cuando planeamos, eludimos la incertidumbre del supuesto futuro. El filósofo Hume fue un crítico empirista de esa presunción de certeza científica, es decir, que un suceso haya sido igual mil veces, la mil y una podría ser diferente, no hay relación necesaria.
Sí, me dio risa porque es verdad, ¿no? Construimos nos queremos anticipar en ese sentido y pues no lo logramos.
También nos escribió Abigail González y dice lo siguiente: buenos días, doctores. Es muy importante dar una trascendencia a la sugestión del sujeto y cómo de forma natural se traslada a la incertidumbre. Y de esa forma, ser éticos en el sentir del ser humano ante dicha manifestación. Hoy en día hay una reducción ante ello con los nuevos modelos psicológicos o bien con la involucración de la ciencia en lo que bien pronuncia el doctor Germán, con el saber absoluto. Y creo que es importante no disfrazar esas manifestaciones. Es un agrado escucharlos. Saludos. Y el último mensaje hasta este momento llega por parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández, que dice: es muy notorio ese gesto en los hombres de ¿y ahora qué quiere? En lo personal tampoco lo sé, pero es esa necesidad de movilizar algo, pues en ocasiones su calma o su acomodo en los hombres es un poco alterante. Son todos los mensajes que tenemos hasta este momento.
En cuanto a la sugestión, en este otro comentario de Abigail fue, ¿no?
Sí.
Sí, indiscutiblemente hay que darle lugar. Pero yo diría que no quiere decir que, por ejemplo, las terapéuticas logren acallar la sugestión, ¿no? Bueno, lo que es propio, más allá de la sugestión, lo que es propio, ¿no? Sino más bien es como eso siempre va a fracasar. Ahora bien, sí puede haber incluso un maltrato, porque lo hay, como en cuanto a las terapias que buscan aplastar mediante la cifra, mediante la certeza, por la vivencia, ¿no? Que cada persona va y entrega en esa confianza, al psicólogo, al especialista, ¿no? Pero creo que lo importante es cómo, a pesar de la certeza o a pesar de las certezas, siempre va a haber algo, que no se va a ajustar. Es decir, el sujeto no se va a ajustar a la certeza, sino que se sirve de ellas, nos podemos servir de ellas para nuestra propia satisfacción. Eso sí, nos podemos valer de las certezas, ¿ok? Pero no creo que se sostengan todas, o bueno, como lo decía hace un momento, las certezas se sostienen en palillos, ¿no? Si algo, de hilitos, si algo, vino a poner Freud en cuestionamiento, por ejemplo, es como la ciencia y la religión, sosteniendo la cultura, él no habló de civilización, sino nada más de cultura, como bueno, en este texto del porvenir de una ilusión, ya se estoy haciendo referencia, como él decía que, bueno, sí son de alguna manera necesarias porque se sostienen, pero de fondo, pues las representaciones son endebles, ¿no? Son endebles en el sentido de todo lo que podemos crear frente a cómo nos embate la naturaleza, por ejemplo, y que no tenemos otro recurso, como lo hemos estado diciendo, pero me gustaría agregar algo más, no tenemos otro recurso más que sí el habla, pero también el fantaseo, ¿no? Inmediatamente frente a lo que no sabemos de dónde viene, ni qué es, ni qué sentimos, comenzamos a crear, pero inmediatamente, ¿no? Hacemos el esfuerzo de poner palabra, pero también creo que es muy importante decir que el fantaseo, frente a lo que no sabemos qué es también uno de los recursos con los que contamos, ¿no?
Alberto, tu micrófono. Ahora sí.
A lo mejor
Ahora
desde hace
sí.
rato, ¿no?
Sí, caray, quiero interrumpir al pobre Misael y no puedo.
Sí.
Pero en realidad quisiera yo rescatar algo que es muy, que lo escuché muy, muy bonito y es anticipar. Es anticipar que iría como el arma secreta contra la incertidumbre, ¿no? Que voy a anticipar algo en el cual pues aparentemente voy a estar fracasando cada vez. Yo voy a anticiparme a no enfermarme y me cubriré y sin embargo me voy a enfermar. Está como en el programa anterior que se hablaron de los seguros, ¿no? ¿Qué es ese seguro, no? El seguro es esa anticipación a algo que pueda suceder, aunque no haya sucedido, pero que puede suceder porque se puede haber ese evento nefasto. Y para eso, entonces, lo que voy a hacer es anticipar una solución, ¿no? Y ya, pues es formidable. Anticipar es formidable. Tengo el arma de cómo hacerle, entonces, contra la incertidumbre y contra la angustia. Y entonces, a través de ese anticipar, voy a resolver y a darle respuesta a la incertidumbre, a mi angustia. Creo que no es exactamente eso lo que se sucede en realidad. Pero a mí lo que me hace pregunta es que al enfrentarnos, al caernos en este hoyo y nuevamente otra vez ahí, hay algo que finalmente nos va a indirectamente a preguntarnos a nosotros mismos, híjole, me he llenado de seguros, me he llenado de todo aquello que me pueda asegurar que eso no me va a suceder. Y caray, finalmente me sucede. Pues a lo mejor de otra manera, pero me sucede. Y que, bueno, yo soy una persona que se ha analizado y pienso que esta reflexión viene de haber pasado por ese análisis, en que me puedo preguntar yo, entonces, ¿de qué es de lo que se trata? ¿De qué es de lo que se
Claro.
trata? Porque finalmente no voy a responder. Y no me puedo reconfortar en resolver ni la incertidumbre que puede ser atraída por mi universo, ni la inseguridad de darle un seguro a esa situación. Y sin embargo, puedo decirles yo que soy feliz.
Claro. Usted está diciendo algo importantísimo, Alberto, en el sentido de que me parece una vez más que lo bello que el psicoanálisis abre a la humanidad o que le entrega a la humanidad es justamente la posibilidad de que el ser humano se adueñe de su incertidumbre y de su certeza. Es decir, conforme lo escucho, bueno, en principio podría decir, lo pongo rápido entre paréntesis, ¿no? ¿Por qué si estamos diciendo en este programa que lo que está de fondo, es decir, que es lo constitutivo del ser humano, es la incertidumbre, o ese agujero, como ahorita usted lo llamó, hoyo, ¿por qué el ser humano, digamos, tiene como esa fascinación, ¿no? Por la planeación, la representación, la certeza, la anticipación, como podamos llamar, ¿no? ¿Qué hay ahí de fascinante que el ser humano va hacia eso? Bueno, evidentemente, como ya lo venían diciendo ustedes, pues evidentemente provoca la ilusión de una calma, ¿no? De una quietud, de una completud, de una perfección, de una imagen idílica a la cual, pues, no me falta nada. Pero más allá de eso, lo que creo que usted toca es que justamente el análisis, una experiencia analítica, independientemente de que podamos reconocer lo que lleva a la anticipación o a las representaciones y que, pues, no está ahí porque la incertidumbre va a seguir apareciendo, lo que me parece bello es esto último que usted dice, que uno puede adueñarse y hacerse cargo de que esas anticipaciones, esas representaciones, pero al mismo tiempo esa incertidumbre, puedo yo apropiármela en el sentido de llevarme a estas preguntas, ¿no? ¿Y qué onda conmigo en ese sentido de hacerme cargo de lo propio que yo he venido construyendo y creando a lo largo de mi vida? Y que no son resultado de, vamos a decir así, de cosas que vienen del exterior, de amenazas que vienen del exterior y que yo simplemente tengo que padecer.
Oigan, quisiera dar lectura a otros dos mensajes que recibimos ahorita. Brendixtar Patlán nos dice lo siguiente. Nietzsche decía en su libro Sobre verdad y mentira en sentido extramoral que para darle sentido a su misión y objetivo en el mundo, el ser humano busca saberlo todo. Busca verdades en su afán de tratar de manejar y ser diseñador de su propia vida. Tener en sus manos su propio destino, poder anticiparse ante cualquier eventualidad que lo aleje de sus objetivos. No se da cuenta que esa supuesta verdad es irregular, cambiante y que no es posible alcanzarla con su limitado conocimiento. De esta forma, el intelecto es una ficción, pues con su saber pretende negar la incertidumbre del sujeto en su paso por este mundo, al mismo tiempo tratando de obturar su condición mortal y humana como ser débil y finito.
Además hay algo, la incertidumbre a veces nos cae de sorpresa. Les voy a dar un ejemplo. Conozco una persona al que le vino uno de sus más grandes sueños era ser papá. Y a esta persona, cuando cumple ese evento, bueno, pues imaginarán pues todo lo que él puede crear e irse en el futuro a partir de lo que va a depositar en su hijo. Y que él mismo está dentro de ese futuro, porque ese hijo lo representa también, y lo que viene a interrumpir eso es una meningitis terrible, una meningitis fulgurante, en el que él se enfrentó a esa posible pérdida de ese hijo. Y que ahí a él algo le sucedió. A él no nada más estaba en cuestión el perder a su hijo. Él estaba perdiendo algo de él mismo. Y antes de poder resolver lo que sería la falta de su hijo, tenía que resolver algo que le estaba sucediendo ahí de eso que él había depositado en ese hijo, que además para él era perfecto. Estaba constituido, pues, con tanto amor que para él era imposible que una situación como la meningitis pudiese haberse dado. Es más, era para él imposible pensar que ese hijo enfermara. Entonces, a él algo le sucede con esa incertidumbre, con la incertidumbre de poder perder a su hijo en ese momento. Bueno, no lo pierde, ¿eh? No lo pierde, no perdió a su hijo, pero pasa por un momento muy especial y que es esa situación en la que él algo se está jugando de su persona, que tiene que ver con esa incertidumbre de él mismo transmitida a su hijo.
Y que se pierde, ¿no? Que finalmente eso también es lo duro de la experiencia, ¿no? Que él esté en ese convencimiento, ¿no? Eso es creo lo que se fractura.
Y que me parece algo ahorita que nos lo comparte el señor Alberto, me parece una experiencia, o sea, de esas que nos hace tocar con las construcciones que de raíz nos hacemos los seres humanos, o sea, en términos generales, de, pues justamente de certeza o de certidumbre. Sabemos que aun cuando hemos insistido en señalar aquí en los programas cómo lo constitutivo, psíquicamente hablando, en los seres humanos, lo constitutivo es el hueco, es la falta, es que no somos completos, pues solemos hacer construcciones de nosotros mismos, nuestra imagen misma suele tener más bien elementos de completud, o al menos, digamos, como anhelo o aspiración de completud. Entonces, tocar algo como lo que ahorita nos comparte Alberto, a mí me parece que sí, lo lleva a uno a tocar pues lo que de raíz uno sabe o siente, o al menos hemos sentido, la experiencia en sensación la tenemos en distintos momentos de la vida, de que no somos seres completos.
No, pero es que qué duro y qué difícil, es decir, ahorita que lo escuchaba yo no me lo puedo imaginar, es decir, estar en esa situación.
Exacto, Misa, y si lo llevamos a las terapias basadas en evidencias, la magnitud de esta experiencia que nos comparte Alberto, de todo eso intrincado que está ahí, ¿no? De la incertidumbre que él mismo hace mención de para el propio padre.
Además, hay un detalle. Este padre ha llevado análisis, ha tomado análisis, ha estado en contacto con el análisis desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, él crea en torno a la creación de ese hijo, pues toda esta certitud de cómo su hijo es, tiene que ser. Y tiene que ser porque pues lo que predomina ahí es el amor para él, porque la construcción que él hace de eso es con un amor muy profundo. Entonces viene desde esa certitud de decirse, es que esto, a causa de esto no puede ser de otra manera. Y sin embargo, la vida le da una lección increíble. Es ese borrego del que hemos estado hablando, de que salta de la reja.
Ajá.
Sí. Sí, es que me dio lo del borrego. Pero sí, es verdad. Pero creo que si lo seguí bien, ¿cómo simultáneamente se puede sostener una certeza? Lo pensaba yo en que, bueno, que eso no me ocurra a mí. Pero en el momento en que llega el evento, y que ya se está en ese evento que es durísimo, como les decía, a mí se me hace una experiencia impensable, es decir, no se piensa, no se calcula, en fin, pero que también puede ser el momento nuevamente para seguirse sosteniendo en que, bueno, ok, ¿cómo voy a resolver esto? lo pienso en que mi hijo me necesita y tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que hacer algo por él. Lo que sea, todos los médicos, en fin, todo el tratamiento, todo lo que sea, pero es sostenerse en una doble situación, ¿no? Es decir, no sé lo que va a pasar, pero puedo hacer algo.
Sobre todo lo que yo escuché ahí es cómo la situación de la enfermedad lleva a que el propio padre tenga que tocar su propia incertidumbre, ¿no? Es decir, lo dijo muy bien Alberto, es un doble movimiento, o más bien antes de hacerse cargo de la posible pérdida del hijo, es a mí me ha llevado a que se abra en mí una incertidumbre donde había una certeza, creada por el amor, por supuesto. Bueno, lo que yo quería decir es, eso que es inmenso, llevado a las terapias de evidencias, es una ridiculez, lo digo así, una ridiculez, porque no hay manual para eso, ni siquiera hay escucha para eso. ¿Cuáles van a ser las intervenciones? Pues las que hay, escriba un diario, haga la tarea. Siga tal estrategia, lea el libro. Bueno, es pisotear la experiencia subjetiva de lo que ahí el sujeto va a entregar como un tesoro y que para él mismo es una incógnita. Pero lo que yo quería insistir es en la ridiculez de las terapias basadas en evidencias, que es el mercado mundial.
Ahora, si me permiten, me gustaría dar lectura a un último mensaje que recibimos ahorita de parte de Yesenia García Salgado y que dice, doctor Germán, hice un comentario que no leyó. Bueno, me disculpo por eso. Dice, más bien fue una pregunta. En uno de los programas pasados hicieron mención de lo siguiente, la angustia no miente. Y les pido, por favor, si me explican al respecto.
Tan, 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 ¿qué será eso?
¿Qué es, no? ¿Qué sería? ¿Qué es para él pasar por la angustia? ¿Por qué necesita una respuesta a la angustia? La angustia, yo le puedo decir, hace parte de usted, de mí, de todos los hombres, y que es más, es necesario pasar por la angustia. Porque si no, pues, podríamos decir que todo es color de rosa y qué fenomenal, pero es que es así de fenomenal el color rosa.
Y yo
Entonces,
agregaría, perdón Alberto, y yo agregaría que pues el no miente está en que justamente cuando uno vive la angustia, ahí no hay ninguna mentira de lo que uno está viviendo. Es decir, qué mejor referente que vivirla. Claro, no estoy diciendo vaya y vívala. Evidentemente, pues en algún momento lo puede vivir, pero el no miente.
No, y que la angustia tiene respuestas muy bellas, como lo ha dicho la doctora Heiser, la pintura, la poesía, la música.
Así es.
Entonces, ¿por qué es necesario saber de la angustia? ¿O qué es lo que la angustia? ¿Por qué la angustia? Pues la angustia existe, nada más.
Oigan, por favor, nada de explicaciones de la angustia no miente, ¿sí? Acuérdense que no damos clases en los programas. Por favor. Ya iban a caer, ¿sí? Es que sí es que como cuando se dice que no. Eso lo tiene que procesar el público. Precisamente son mensajes en esta característica, digamos, de la transmisión del psicoanálisis. Y el psicoanálisis no se explica. Es decir, no se les olvide que la postura ética de los programas es, podemos tener intervenciones teóricas, pero precisamente el público es el que tiene que quedar en esa incógnita de un saber que no sabe, pero que funciona, si no, no preguntaría. Y ustedes, si lo empiezan a explicar, hacen una escuelita. Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la ética? El psicoanálisis no se explica, no tiene posibilidad de explicarse. ¿Por qué? Porque la premisa nuclear es el inconsciente, lo inconsciente. A ver, explíquenlo. Es vivencial, ¿no?
Sí.
Se vive. Ahora bien, hay momentos como en los que el analista dice, bueno, hay un sentimiento, hay un afecto que no miente. El afecto de la angustia. No miente. Y claro, se las tiene que ver el público con todo el rollo que tiene al respecto de la verdad y la mentira y la mentira y la verdad y la verdad y la mentira y la mentira y la verdad. Y, pues sí. Precisamente esa es la verdadera transmisión psicoanalítica. Que el público que lo escucha haga circo, maroma y teatro. ¿Por qué? Porque no se trata de tapar con el saber lo que tiene que mantenerse abierto. Y lo que tiene que mantenerse abierto es el cómo exactamente ese decir a esta radio escucha, ¿sí?, le afectó. Y desde ese afectarla, es ahí desde donde el psicoanálisis se transmite. No es escuela. Ustedes lo saben muy bien en su formación. ¿Cuándo se les ha dado a ustedes en su formación una explicación de un concepto? A ver, díganme. ¿Cuándo? Contesten, ¿cuánto?
No, no. No, para nada.
No, no, para nada, pero sí para nada.
Tampoco ya se pregunta.
No, ya no se pregunta.
No, ya es así de, no, momento. Eso es trabajo mío, ¿no?
Exactamente, es trabajo de los sujetos, ¿sí? Ahora, hemos procurado que a nosotros mismos no se nos salgan de expresiones teóricas, pero hay ocasiones en que es imposible, que cuando se quiere subrayar algo es imposible, ¿sí? Entonces, aquí digamos de lo que se trata en palabra de hombre es que la palabra del hombre sea capaz de crear incertidumbre. Porque si crean ustedes en su transmisión incertidumbre, vamos bien. Porque eso es lo que hay que marcar como diferente. Es decir, la ciencia ha fracasado ahora. Por fin, vaya, ha fracasado muchas veces, pero siempre, digamos, se oculta, ¿sí? Pero qué bueno que ahora ha fracasado, porque es cuando el ser humano se encuentra verdaderamente desvalido de sus creencias. Pero también necesitamos quitar esas creencias y que el sujeto viva esa experiencia de incertidumbre, porque de ahí es de donde él va a crear. Y no necesariamente va a crear la solución, no, va a crear para él de manera subjetiva, va a crear aquello que requiere para resolver su incertidumbre. Y ese es el fin de este programa. La finalidad de los programas de Freudiana Radio son... No el dar, como me decían, ay, doctora, pues hay un espacio de, ay, de estos, ¿cómo se llaman?
Programa, doctora, podcast.
Exactamente, exactamente, sí. En donde les dan consejos y en donde están, digamos, todos ahí pegados esperando. Ah. El otro les diga cómo solucionar su vida. Sí. Si se tratara de dar consejos y con eso se solucionara la dinámica psíquica, la dinámica emocional, ajá, bueno, pues con que Charcot le hubiera dado, en lugar de hipnosis, a una paciente le hubiera dado un consejote, ¿sí? hubiera resuelto su histeria. ¿Sí? Ahora, podemos pasar ahí. Entre mayor consejo se dé a la persona, mayor transgresión hará. Porque el chiste de los consejos es el placer de transgredirlos. ¿Quién? A ver, así, ¿quién de los que están ahorita, ustedes cuatro, quiénes han seguido un consejo? Mira, si no quieres que te pesque la situación de tus exámenes, ponte a estudiar a tiempo. Ajá, sí, ajá, ajá. Sirven para ser transgredidos.
Y no nada más, pienso que en realidad es deshumanizar la persona. La persona tiene que responder en ella misma. Si el otro me dice qué es lo que me sucede, me está, destruyendo mi persona.
Bueno, pero eso es de lo que vive precisamente la publicidad, es de lo que vive el capitalismo, es de lo que vive la ciencia también. Ajá, ¿sí? Pero los que consentimos definitivamente esas formas somos nosotros. ¿Por qué? Ay, pues porque qué flojera tener yo tener que pensar y solucionar cuando puedo aplicar, pues, más o menos, si me dan un consejo cada 10 minutos, imagínense, en las 10 o 12 horas que estoy despierta o despierto, pues, ¿cuántos consejos puedo emplear y cuántos puedo practicar?
Y sobre todo, ¿a cuántos de ellos no estoy incluido yo como persona? Y además, pues, le puedo echar la culpa al otro.
Pues, bueno, eso también es una gran, esa es una gran satisfacción. Oye, el consejo que me diste me llevó a la bancarrota. Pues tú, y tú, idiota, que lo seguiste, ¿no? Pues esa es la mutua responsabilidad. Ajá. ¿Sí? Hoy en la mañana me platicaba una paciente al respecto de esto, ¿no? Sí. Por una situación familiar, ella no pudo invitar a su hermano a comer. Y entonces, como no lo invitó a comer, él se disgustó, hizo una pataleta, llegó a la casa donde vive y entonces dejó la camioneta afuera, y es un rumbo, digamos, en donde no hay que dejar los coches afuera porque los desvalijan. Y pues sí, a la mañana siguiente estaba desvalijado en la camioneta, y entonces, enfurecido, le habla a la hermana y le dice: me acaban, ¿sí?, de desvalijar el coche, y eso fue por tu culpa, por no invitarme a comer. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la genialidad del sinvergüenza este, no? ¿Sí? Sin vergüenza, digo, porque no tenía vergüenza. Por tu culpa de no invitarme a comer, ajá, me desvalijaron el coche. Y bueno, ¿a qué se refería? Ah, pues que llegó bronco, llegó necio, berrinchudo, y dejó el coche por berrinche, lo dejó afuera, para no cumplir el deber ser de tener que guardarlo, ¿no?
Exacto.
Entonces, es por eso. Y claro, pues lo desvalijaron, y a la mañana siguiente, ah, no, pues le habló inmediatamente a su hermana y le dijo: por tu culpa. Ahora, hay mujeres que sí aceptan ese tipo de relaciones, ¿eh? Pues hasta hay una canción, ¿no? Por tu culpa, mujer, por tu culpa, ¿no?
No la conozco, doctora.
No, bueno, es que usted escucha música gringa.
Sí, mayormente.
Sí. No, está bien, pues es de acuerdo a su época y es de acuerdo a cómo lo educaron, ¿no? Es decir, lo educaron en que el inglés le iba a dar un estatus. ¿O no?
No, doctora, no, al contrario. Qué bueno. Qué bueno. No, fíjese, la música al inicio, nada más para que sea la nota al pie. ¿Sí? La música era música cristiana, imagínese.
¿Música cristiana?
Sí.
No, hombre, de esas que se cantan en las posadas. En el nombre del Padre, ¿no?
Todas esas, doctora, todas. Las no, clásicas, las nuevas.
Bueno, pero en todo caso está la del rey, ¿no?
Ay, ¿cuál es esa?
Y yo sigo,
¿sí? Que sigue siendo el rey.
Ajá.
O el rey de chocolate de Cricri.
No, menos, doctor, esas tampoco.
Qué infancia tan gris.
Sí, exactamente. Eso sí.
Doctora, colegas, estamos llegando al término de la emisión de hoy y me gustaría dar lectura a los últimos mensajes que recibimos. Por parte de Tere Rivera, que nos dijo: la incertidumbre causa angustia porque se tiene la ilusión de que se puede controlar todo, y quizá ahí está lo que comentan del narcisismo. David Medrano dijo: muchas veces lo más certero es la no certeza. Me refiero a la verdad psíquica, al saber que no se sabe. Como decir, lo único permanente es el cambio. Y el último comentario llegó por parte de María Muniz, que dice: me parece mucho de esa demanda de las evidencias ha aumentado, me parece que mucho de esa demanda de las evidencias ha aumentado en las escuelas, ya que muchas escuelas, cuando canalizan a un alumno a terapia, lo primero que solicitan son evidencias del tratamiento para asistir a clases. Creo que ahora se ha convertido en una forma de trabajo cotidiano para satisfacer las necesidades del otro que no quiere acercarse al niño porque lo considera un problema.
Eso es terrible, ¿eh? Eso definitivamente lo que acaba de decir nuestra radioescucha es verdaderamente la mafia, en donde se van a arruinar muchos, muchos niños, porque una terapia no es cualquier evento para una criatura. Una terapia es algo que lo marca, es algo que lo va a distinguir de los demás. Es reconocer que él en sus manifestaciones conductuales está mal o está enfermo, que es peor. ¿Sí? Todavía si está mal, bueno, órale, ok. Todos podemos tener en la escuela mala conducta y corregirla, ¿sí? Pero estar enfermo y estar diagnosticado y estar sellado, ajá, ok. Si la escuela no es la que se tiene que hacer cargo de la problemática psíquica de un niño, bueno, pues entonces, ¿quién es la escuela para decir que solamente lo aceptarán si y lleve el documento de que está en terapia? Es decir, ¿quién es la escuela? Si no se va a hacer cargo de la problemática del chico, ¿sí? ¿Por qué es ella la que pone la condición para recibirlo en el salón de clases? Porque de no ser que esté idiotizado por medio de un fármaco, ¿sí? ¿Cuánto tardaría una terapia cognitivo-conductual en hacer una modificación de la angustia del niño?
Toda la vida del niño.
Entonces, ¿cómo es posible que el papelito que les dice, ah, bueno, ya entró a terapia, ajá, sí, pero de todos modos no es mágico, profesora o profesor? Usted va a tener que lidiar con el niño, a no ser que lo mediquen. Si lo mediquen y entonces esté hecho un idiota, pues sí se va a quedar sentado en la silla. Y eso relativamente, ¿eh? Porque le tendrían que, para que se sentara realmente y no se moviera, le tendrían que dar una dosis alta de medicamento.
Sí, inhibir toda la reacción, finalmente.
Pues afectar, digamos, todas las funciones del hipotálamo. Todas.
Muy bien, concluimos con esto la emisión del día de hoy, invitando, por supuesto, a nuestro público que nos acompañen en la cita que tenemos mañana miércoles, que como bien saben es la oportunidad de volver a pensar.
Pero a ver, Germán. A ver, Germán, ¿no fue fabuloso que finalmente hayamos tenido la intervención de la doctora Heiser?
¡Ah, qué pelandrufos, eh! Pero qué pelandrufos. Yo estaba oyendo el programa y pues como tengo muchas cosas que hacer, pues tuve que hacer muchas cosas. Ajá. Entonces, cuando dije, ay, los van a pescar, porque a los hombres la voz de las mujeres siempre los pesca. Y corrí, digamos, bueno, Giselle prendió la computadora y entonces subí corriendo, ¿sí? Corriendo subí las escaleras. Y ya iba Einar, bueno, es que, ¿qué zape? Zape, qué bueno, ni qué bueno. Ya iba. Le digo que no resiste el hombre, no resiste la demanda seductora de una pregunta de la mujer, porque bueno, si ella pregunta y el hombre la puede orientar,
completar, completar.
Le puede dar un saber. Vaya modos eróticos de tener acceso a las mujeres. Pero bueno, eso no lo vamos a quitar, Dios nos libre. Ajá, ya de por sí tenemos tantas cosas. Ajá. Pero sí, le digo, Giselle, córrale, porque los van a casar. Acuérdense que son bien brutos en eso los hombres. ¡Córrale! Y ya el primero que cayó, Einar. ¿Sí? No, no, no. Por favor, no se desvíen. No importa cuántas preguntas al respecto de explíqueme, deme clase, ustedes se quedarán callados. ¿Ok?
Muy bien.
Sí, doctora. Muy bien, doctora.
Nos escuchamos pues el día de mañana, aquí al mediodía. Volvamos.
Cuatro mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, ¿no? Hablando precisamente de la vida cotidiana en relación a lo que nos toca vivir ahora de incertidumbre y que definitivamente es todo un reto para las nuevas creaciones, los nuevos paradigmas, las nuevas formas de vida. Pero vivamos, vivamos.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.